Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Isabel García Tejerina, bienvenida.
Muy buenos días.
Como siempre, hay que decir que es de los ministros del gobierno que fue, la que siempre venía, y además de las que se sabe su asignatura. Conviene recordar, o sea, la gente que tiene una carrera con un título de verdad, no con fraude, pues...
Sabe algo más que su asignatura, porque si no solo podríamos hablar...
No, sabe muchísimo, de lo suyo, sabe una barbaridad. Bueno, pero además es uno de los nombres que aparecen. Yo el único defecto que le encuentro de Isabel García Tejerina es que la veo poco ambiciosa, lo digo sinceramente.
Ha venido hoy a tu programa, o sea que yo no estoy...
No, eso
seguro.
Demuestra que es de fiar. Pero además, en fin, aparece siempre en los nombres y además en las quinielas que ha hecho el partido para, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Es uno de esos puestos. Y le faltará tiempo, y lo volverá a decir ahora, y me dolerá, que ella no apetece ningún cargo. ¿A que sí?
¿A que sí? Sí, es verdad, pero las dos... Y gracias, ¿eh? Pero las dos cosas son ciertas. Yo soy... Sé de lo mío, he trabajado mucho en lo mío, me gusta mucho lo mío, que era la agricultura, el medio ambiente, pero me gusta saber, creo que es muy importante cuando decides previamente haberte formado, haber analizado, saber antes de tomar una decisión. Por eso creo que donde estoy ahora, ¿no? En este vicesecretaría sectorial, donde hay políticas importantes, bueno, pues ahí dependen de esta vicesecretaría, depende parte importante de las políticas, las políticas económicas, la política medioambiental, la revolución digital que está ya dentro de nosotros. En definitiva, bueno, pues muchas políticas, la agricultura, sigo haciéndome cargo de ella, que son necesarias porque al final políticas económicas de una manera u otra es lo que hacemos de nuestro país y lo que nos trae la prosperidad.
Pero al final, igual que el ministro de Exteriores es el presidente del gobierno y a veces el de Interior también, la agricultura por suerte no, porque agricultura hay que saber, pero a veces industria, se han dado casos de ministros de industria, no del PSOE, pero se han dado casos de ministros de industria que sabían de industria. Y conviene que haya gente que sepa de su sector y sepa con quién habla. Pero lo cierto es que el Partido Popular está inmerso en un proceso de renovación con unos avatares y con un problema esencial que no afecta al Partido Popular, afecta a toda la estructura del régimen constitucional, que es la cuestión de los jueces. Yo, en fin, usted es de Valladolid, no es de Palencia, pero son las 9:27 y Cosidó no se ha ido a Palencia. O sea, ¿por qué a Cospedal, que era más importante que Cosidó, por un asunto mucho menor, una grabación, dimitió a la semana de decir que no había dimitido? ¿Por qué Cristina Cifuentes, que fue ovacionada en un congreso donde estaba usted, en Sevilla, pero ovacionada, una ovación interminable, y a la semana la habían echado? ¿Por qué a la gente del PP le cuesta tanto admitir que tiene que irse? ¿Por qué siempre cuentan con la confianza del jefe que les ha retirado la confianza? De verdad, no lo dice el jefe, pero lo notan porque el partido les hace el vacío inmediatamente.
Bueno, es que, a ver, iba a decir que todos cometemos errores y es cierto que no, con la historia del mensaje nadie se identifica, ni en el fondo ni en las formas, pero es que es bueno que sea así, porque nosotros somos partido que desde luego con quien nos identificamos con la propuesta del presidente Casado que acaba de hacer, pues
la
más
que
independencia.
Acaba de hacer, pero
ya
lo,
estaba,
que ha, lo que
ya
había...
era propuesta
sí,
nuestra.
Bueno, yo la conocí, la propuesta en tiempos de Aznar, o sea, la he conocido toda la vida, pero a la hora de la verdad siempre han dicho que como el PSOE no quería, lo importante era el consenso. Yo la he tenido con Michavila, con Acebes, por supuesto en tiempo, con Gallardón. Me obligaron a hablar bien de Gallardón, o sea que me dolió mucho. Cuando Gallardón dijo, vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que puedan juzgar a esos políticos. Y dije, mira, aunque sea un malvado, ha dicho lo necesario. Y además estaba hecho el proyecto, que es volver al menos al principio la Constitución. Pero Casado, y estoy de acuerdo y agradezco mucho, y gracias al marchenazo, como dice Joaquín Manso, pues que haya dado ese... Pero han estado 4 meses ustedes negociando con una ministra reprobada y reprobable.
Sí, yo aquí 4 cuestiones. Primero, que es muy comprensible, es digna la decisión de Marchena y hay que valorarlo. Que, bueno, y lo dijo el presidente, ni es correcto ni en el fondo ni en las formas, ni siquiera preciso. O sea, ese WhatsApp.
No, WhatsApp no, era un mensaje largo y bueno, muy argumentado. Pues
enviado a través de. Sí. Enviado a través de. Pero que al final nosotros estamos aquí para mejorar las cosas. Y mejorar las cosas es volver a antes de la reforma socialista del año 85 y dar mayor independencia judicial y mayor separación de poderes. Todos de todos, porque al final en eso va una mayor pureza, una mayor perfección de nuestra democracia. Al final ahí va mayores garantías para todos los ciudadanos españoles. Así que, bueno, pues quedémonos, ¿no?, con la propuesta del presidente Casado, la que espero que los socialistas, porque es necesaria una mayoría importante para modificar la ley orgánica del Poder Judicial, espero que los socialistas se sumen.
Bueno, ayer se vivió en el Parlamento, yo creo que una jornada más dentro de la degradación habitual del hemicirco, le llamaba Jaime Capmany. Pero claro, una cosa es el circo Price con sus leones y cosas de antaño, y otra cosa es que sea el plató de La Sexta con ya, en fin, con los humores más íntimos, esputando, o sea, un diputado escupiéndole a un ministro y el presidente del gobierno respaldando al del Lapo, o sea, que es luego ya disimulando, y luego le echa la culpa al PP, que es al que se le echa la culpa de todo, como de costumbre. Como lo aguantan todo, pues se lo echan, diciendo que a ver si Rufián y Casado se sabían comportar, como si Casado lo hubiera escupido a su ministro, pero el ministro no tuvo la dignidad de irse.
Yo aquí, la verdad es que lo que vimos ayer, que ya superó todo, entristece, porque yo creo que lo menos que se nos puede pedir es que nos expresemos con respeto y con educación. Y guardar las formas no menoscaba la libertad de expresión, pero es que, como muy bien ha dicho, todos sabemos lo que es Rufián y eso se da por descontado. Para mí la indignidad está que cuando un ministro de Asuntos Exteriores de tu gobierno te dice «me han escupido», la reacción del presidente y secretario general del partido es contemporizar a favor de Esquerra Republicana. Sí. Sí, o sea, contemporizar. Entonces yo pienso que tienen que pensar los históricos socialistas y los propios votantes socialistas de un secretario general y un presidente del gobierno, ¿no?, que ante una situación verdaderamente de falta absoluta de respeto a un ministro del gobierno de España, de la manera que sea, como sea, no deja de ser el ministro del gobierno de España, la reacción de su presidente es contemporizar. Y yo, pues el señor Borrell, me imagino que pedirá cuentas. Yo lo haría al presidente del gobierno y le diría, bueno, aquí, ¿qué va a pasar? ¿Me tengo que acomodar a esto?
Pues evidente.
¿O vamos a seguir con esta gente o se van a dar explicaciones de algún tipo?
Esta ya es la cosa futurible y luego enseguida le paso los trastos de preguntar a los presentes. ¿Cuánto cree que va a durar esta situación? Porque los presupuestos, entre que no los quieren aprobar los golpistas y no salen los presos, que no van a salir. Después del marchenazo, además, imposible. La cosa esa se ha puesto afortunadamente más oscura para ellos. Pero es que además ayer Europa nos atizó 3 soplamocos que, según el presidente del gobierno, eran 3 elogios. O sea, nos devuelven los presupuestos y resulta que nos han ovacionado. Es una cosa, viven en un mundo ideal. A este le da lo mismo Juana que su hermana. Y se va a Cuba a aprender democracia. Pero lo fundamental, este gobierno viene porque los golpistas lo ponen. Necesita el apoyo de todos los golpistas, de los bildutarras, de los comunistas. Es decir, este es un gobierno que lo han puesto, con 84 escaños, los enemigos jurados de España y los enemigos de la libertad. Es decir, es un gobierno que tiene, no es que esté sobre el barro, es que está edificado en el fango. Y eso es inestable por naturaleza, porque además han cerrado hasta el periódico de Cheminga Dominga, que solo sacó un número anunciando el pacto presupuestario, pero es que los golpistas ya han dicho que no le van a votar, que como no se abren las cárceles, tampoco se atreven a abrirlas ellos. Es decir, ¿cuánto va a durar esta situación? Porque además ya Ábalos dijo el otro día que, bueno, pues que podía haber elecciones, digamos, en cualquier momento.
Bueno, este gobierno nos acostumbra a que lo que se dice tiene una vigencia exactamente de minutos. Muchas veces no llega ni a horas, sí, por no hablar de días ni de semanas. Desgraciadamente, de las muchas cosas, ¿no? Hablábamos del espectáculo del Congreso de los Diputados, donde los que estamos ahí estamos representando a los ciudadanos españoles. Nos han elegido, ¿eh? Y yo creo que, comportarse es respetar. Es respetar a los ciudadanos españoles, también es respetarnos a nosotros mismos. Pero de las muchas cosas preocupantes que sucedieron ayer, pues yo creo que lo peor fue la seria, dura advertencia de la Comisión Europea, que pone todo en cuestión. Si lo analizas, es que cada uno pone en cuestión los ingresos, pone en cuestión los gastos. No se cree ninguno de los impuestos que ha dicho, ¿no?, que le comunica el gobierno que va a suceder.
No,
pero es
no
que
se cree tampoco la cuenta de ingresos y gastos. O sea, ni no los se ingresos, ni los gastos, ni las cuentas que establecen. O sea, está todo mal.
No, entonces, para mí esto es muy preocupante, porque esto no es un varapalo al gobierno. Ojalá fuera solamente al gobierno. Esto es al conjunto de los españoles. Y con las cosas de comer, con la unidad de España y con tantas cosas, ¿no?, sí, que venimos hablando, no se juega. Pero con las cosas de comer, tampoco. El varapalo, es el destrozo, es para el conjunto de los españoles. Somos todos los afectados por sus malas políticas. Es que Fondo Monetario Internacional, OCDE, todo el mundo rebaja las previsiones de crecimiento a la baja. Cuando nosotros estábamos en el gobierno, nos contradecía la realidad, pero siempre a favor. Siempre los indicadores eran: crecemos más de lo que hemos dicho, creamos más empleo de lo que hemos dicho. En estos 5 meses, todas las revisiones de los indicadores hechas al gobierno de Sánchez son a la baja, es decir, son contra los ciudadanos españoles. Son esos puestos de trabajo que podían haberse creado y que ya no se van a crear. Y mientras que tenemos pues unos presupuestos que nos devuelven a lo peor de la época de Zapatero. Con el dinero público nos dedicamos a hacer campaña electoral. ¿Cuánto va a durar esto? Pues mire, mientras Fondo Monetario Internacional, OCDE, Comisión Europea advertían a España, nos íbamos a Valladolid con un Falcon, un Airbus, un helicóptero,
llegaron a hacer para hacer una flecha con la patrulla.
Bueno, a mí me decían en broma, el paseo de Zorrilla parece
la T4. La T4 de Zorrilla.
Yo sé lo que se tarda en llegar a Valladolid. No digo cuando estás en la Moncloa, que estás en la A6. Camino, enfilado.
Sí.
Me decían en broma, bueno, aquí el paseo de Zorrilla, Airbus sobrevolaban Valladolid.
Bueno,
pero dices, no, hombre.
¿Y cuánto calcula usted? Porque esto, la política, sobre todo con este gobierno, es un arte de adivinación. Porque yo tampoco esperaba que Ábalos saliera el otro día, que era casi un ultimátum, decir, vamos a ver, o nos votáis o os vamos a machacar en las urnas ahora que os veo débiles.
Bueno, yo
va a depender
un
poco de cómo esté el PP, que podemos estar regular.
De lo que pase la semana que viene en Andalucía.
Sí, yo creo que va a depender efectivamente de lo que ellos, ¿no?, en este deterioro que hablábamos antes de la democracia. Para preservar una mejor democracia hay que preservar las instituciones todas, también el CIS.
Bueno, el CIS llamarle institución a eso...
Sí. Lo ha sido, y hay gente muy profesional, muy cualificada, y efectivamente...
¿Por qué tenemos que tener un CIS? O sea, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tengo que pagar yo a unos señores que hacen encuestas? No me da la gana. O sea, que el que quiera encuestas que se las pague. Pero si es que siempre ha sido lo mismo, cuando están ustedes en el gobierno y cuando no están. Cuando están estos, lo que pasa es que han puesto a Tezanos o Tenazas, que es un... Hombre, claro, porque hombre, entre Pilar del Castillo y Tezanos, pues es la diferencia entre la primera división y la tercera B de aficionados. Pero al final es un dinero de todos que el gobierno utiliza más, mejor o peor, con más o menos decoro, en su beneficio. ¿Pero por qué? O sea, si es que hay una cantidad enorme de cosas que no tenemos que pagar. Pero antes de que empiece Luis Herrera a meterle el dedo en el ojo, no, dice que no, es que sí, ¿no? Mentimos. Usted se ha convertido involuntariamente por decir algo que aquí hemos dicho muchas veces y que está acreditadísimo, que es el desnivel terrible en materia educativa que hay en unas comunidades y otras. Y la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía y aspirante a revalidar el cargo ha convertido ya la campaña desde el primer día en algo que yo reconozco que me produce, no bochorno, indignación. O sea, yo soy hijo y nieto de maestros. y ver cómo en un sitio que ha degradado la enseñanza pública, los profesores de EGB, pero sobre todo los maestros de primera enseñanza, a un nivel lamentable, pero lamentable, esto, decir esto, resulta que es atacar a los niños. Dos frases de, repito, la presidenta en funciones de Andalucía.
Tenemos que ganar por nuestros niños, que son lo que más queremos en el mundo, y no queremos que nadie se meta con ellos, porque es el presente y el futuro de esta tierra.
Y como ellos saben que no ha sido gracias a ellos, sino gracias a los andaluces, por eso no quieren que se sepa, por eso lo tapan, por eso nos desprecian, por eso insultan a nuestros niños, por eso dicen que nuestros niños aprenden dos años, no, nuestros niños lo que aprenden dos años antes lo que hace la derecha cuando gobierna, y por eso no le vota.
Bueno, yo, y fíjese que podemos volver al principio de la entrevista. Todo el que conozca mi trayectoria sabe la importancia que yo doy a la formación. Y también quien me conoce sabe que yo no hago juicios de valor. Yo doy unos datos conocidos y publicados y comentados exactamente en los mismos términos por mucha gente y por muchos medios de comunicación. El problema del gobierno socialista andaluz es que no resiste ningún indicador objetivo. Aquí hablábamos de esto, pero si yo hablo de agricultura, puedo decir que es la comunidad autónoma que más fondos europeos pierde. Es la comunidad autónoma que menos jóvenes incorpora al campo. Frente a esto, pues siempre caben dos opciones, ¿no? Cubrirnos bajo un enorme manto de demagogia y dejar las cosas como están, es decir, que no mejoren, o lo que nosotros como Partido Popular ofrecemos, y lo que yo creo que los andaluces deben hacer, que es no resignarse, reivindicar y mejorar, porque al final la educación es para los jóvenes y es para los niños, y hay que prepararlos para el mundo que van a vivir, que es distinto, que es cambiante, que es, para empezar, mucho más competitivo, porque es un mundo más abierto, que es un mundo donde va a haber nuevos trabajos, donde los jóvenes y los niños, la educación es para ellos, es para que aprendan, para que tengan aspiraciones, y nosotros queremos un país con empleos de calidad, no queremos competir en trabajos precarios. Eso te lo da un buen sistema educativo. Insisto, creo que todo el mundo merece el mejor sistema educativo, porque la educación nos hace libres y nos iguala. Si algo nos iguala, precisamente, es una educación de calidad. Por eso, pues, qué decir lo que preocupa la propuesta de reforma educativa que acaba de presentar este gobierno.
Bueno, que básicamente es que la reforma se la encargan a Torra, el que dice que los andaluces, por ejemplo, hablan la lengua de las bestias salvajes. O sea, que no está mal, va confianza institucional. Bueno, pero eso es que tenía que hacerlo y decirlo, porque si no diría, pero ¿cómo no le pregunta por los niños?
Y insisto, desde el absoluto respeto a los niños y a los jóvenes, sabiendo que...
No, pero si el respeto a los niños es darles una buena educación.
Por supuesto, por eso
no hay más
decir,
respeto
eso
es, que ese.
Desde el respeto, yo quisiera, además, en esa entrevista hablábamos de filosofía, y yo decía, es que yo personalmente quiero jóvenes críticos que cuando nos estén escuchando a mí misma me cuestionen y sean capaces de pensar por sí mismos, que estén cuestionando los comentarios de todos y cada uno de los que estemos aquí, y eso requiere darle el mayor número de herramientas a todos, y eso es prepararles para el futuro, y eso es, pues insisto, hacerles libres y hacerles iguales y darles unas herramientas para que tengan aspiraciones y las puedan cumplir.
Bueno, a ver.
Empezamos.
Sí.
Me va a permitir, señora García Tejerina, que regrese al asunto del Poder Judicial, porque si no se llega a producir el lunes el marchenazo, hoy mismo, si no me equivoco, el Partido Popular estaría sancionando un acuerdo que significaba alterar la correlación de fuerzas en el Consejo del Poder Judicial a favor de la izquierda, aceptar una serie de vocales que proceden de una izquierda militante, el señor de Prada, el señor Martínez Seijo, y también cambiar al presidente del tribunal del 1 de octubre a cambio de que entrase una magistrada de una asociación que ha manifestado públicamente su discrepancia con el escrito de la Fiscalía. Entonces yo lo que quiero preguntar es, ¿con qué argumentos el señor Rafael Catalá convenció a la dirección del partido de que ese era un buen acuerdo, y qué balance hace de esos argumentos a la vista del desarrollo de los acontecimientos?
Bueno, yo desconozco los argumentos y el proceso de negociación. La situación es que, por mandato constitucional, en cumplimiento de la Constitución y en cumplimiento de la ley, tocaba modificar, renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces.
Pero otras veces ha tocado, se ha se ha diferido y se ha dilatado y no ha pasado nada. Y con un juicio por un golpe de Estado de por medio, hombre, un poco de prudencia, ¿no?
Sí, pero bueno, insisto, sin haber estado en esa negociación, yo no puedo valorar y siempre...
Pues, hombre, sí puede valorar. ¿Le parece bien que se hiciera con la ministra Delgado?
Bueno, la ministra Delgado, lo que a nadie nos parece bien es que siga donde está. Sí. A nadie nos parece bien una persona fiscal que por su carrera profesional tiene que perseguir de oficio los delitos. O sea, todos debemos denunciar si conocemos. Pero es que precisamente ella lo que debe hacer es perseguir de oficio los delitos. Y delante de ella hay una confesión de parte, por así decirlo, ¿no? Sí. Hemos montado una red de extorsión. Sí. Utilizando a las mujeres para extorsionar a políticos,
jueces y empresarios y políticos. Sí.
No solamente lo aplaudimos, sino que decimos que tal y como está montada la extorsión, utilizando a mujeres, va a ser un éxito seguro. Hombre, yo creo que efectivamente lo que a todo el mundo nos sorprende es que esa persona siga en su puesto. Y por eso no nos sorprende lo que ha sucedido en la abogacía del Estado
ayer
mismo. No nos sorprende viniendo de ella. Y es otra mancha, ¿no? Junto con el CIS, junto con todas estas cosas, que al final, pues en vez de trabajar todos por una mejor democracia que da más garantías a todos los ciudadanos, que es hacia a lo que hay que aspirar a ser siempre mejores. Y en esta aspiración a ser mejores, yo me voy a quedar con la propuesta del Partido Popular de volver a antes de la reforma socialista del año 85. Insisto, espero que todos los grupos, el Partido Socialista, se sume a esta modificación.
Señora Tejerina, ¿por qué no dijeron ustedes eso desde el principio? Es que resulta incomprensible que hace unos días mantuvieran una posición de renovación y que ahora mantengan justo la contraria. Es muy difícil de explicar para ustedes y yo creo que también para de entender para el votante de centro-derecha.
Bueno, no necesariamente es una cosa y la contraria. Tú puedes cumplir un calendario y al mismo tiempo, una vez que has cumplido un calendario, iniciar un proceso de modificación.
Pero no lo dijeron al principio, sí, ustedes se limitaron a esa renovación.
No se acepta cualquier acuerdo, quiero decir. El acuerdo es muy difícil de explicar qué ganaba el Partido Popular, qué ganaba el país con un acuerdo como ese.
El país Fizbestia sí ganaba, la prueba es que lo... Bueno, la prueba de que era muy mal acuerdo para el centro, la derecha y desde luego la nación, el Estado, etcétera, es que a pesar de todo lo que pasó, Pedro Sánchez pidió que volvieran al acuerdo. Bueno, o sea, algo bueno tendría para ellos cuando después de la riña digan, hombre, no se vayan ustedes, vamos a volver a pactar, señal de que iban ganando.
Pues a mí como es difícil valorar cuando no se tienen todos los datos. Algo no bueno sería para el gobierno y para los socialistas cuando la ministra Delgado pone en un compromiso a... el magistrado Marchena.
Hombre, a la venganza porque votó contra Garzón.
A lo mejor quien no lo quería era el propio gobierno y por ello filtra el, ¿no? O da a conocer de esa manera el resultado de la decisión de los miembros del Consejo del Poder Judicial con el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo. Hay que decir que la figura más importante en la justicia española, la cúspide, es el presidente del Tribunal Supremo. Y insisto, yo he dicho al principio y lo mantengo, yo comprendo la decisión de Marchena, pero también es cierto y creo que unánimemente se comparte por todo el mundo que se ha perdido un gran presidente para...
Porque se ha de perder.
Para el Tribunal Supremo.
No perdonáis, joven.
Ah, bueno, por supuesto.
Hay años por delante.
Pero, y efectivamente.
O sea, y además habrá otros
que
buenos.
Que siga consolidando pero solo, el prestigio.
Seré navideño.
Pero bueno,
¿no le hubiera gustado a usted más que Catalán hubiera hecho esta negociación, que al final ha desembocado en un descrédito total, sobre todo de los dos partidos que le hicieron? Sobre todo del PP y del PSOE, porque ustedes han quedado tan mal como el PSOE. ¿No le hubiera gustado que eso no se hiciera? Yo creo que usted no lo sabía, es más, creo que casi nadie de los de la cúpula del PP lo sabía. Entonces ha llevado cencerros tapados y lo sabían dos o tres. Pero no le hubiera gustado que eso no se hubiera hecho.
Si nosotros volviéramos a escribir todo este proceso, estoy segura que lo escribiríamos de una manera diferente.
Eso es lo que quería...
Escribíamos de una manera diferente, porque lo primero por lo que acabamos era por el
valoramos la sinceridad.
Yo para mí lo más grave de todo, insisto, es un mensaje en el que se dice además lo que nosotros somos contrarios, que es el control de nada. O sea, somos... creo que la perfección de la democracia está en la mayor independencia judicial, en la mayor separación de poderes. Dices, de otra manera, sí, porque un señor que tiene enorme prestigio como el señor Marchena, no quieres leer que dice renuncia a una cosa porque no me gusta cómo ha sucedido, pero cuando yo digo escribiríamos de otra manera, empiezo por la actitud del gobierno, que insisto, no sé si era bueno o era malo. Bueno para el gobierno no sería cuando se comportan como se comportan para que el acuerdo salte por los aires. Por lo tanto,
bueno,
no sé si era bueno o malo,
dialéctica,
pero sí. Lo que está claro es que el gobierno
discutible.
No lo quería.
Sí, bueno, pero, a ver, perdón, Luis, sí.
No, vamos a ver, siguiendo con el mismo asunto, pero elevando un poco el ámbito de la pregunta. Da igual, o sea, no le voy a contar las conversaciones que yo he tenido con dirigentes de la dirección de su partido defendiendo el sistema de elección y además estando bastante cómodos, digamos, con la negociación con la esta, porque ¿para qué? O sea, usted me va a decir que vale, que eso me lo habrán dicho a mí, pero usted no lo ha oído. Pero lo cierto es que se produce, como decía Marisol, un giro muy inesperado, muy desconcertante para la opinión pública, que en mi opinión, le pregunto, demuestra que todavía la nueva dirección del partido no sabe muy bien por dónde le va el aire, que todavía no ha terminado, digamos, de asentar una manera de enfrentarse a la realidad. Le pregunto, con ese preámbulo, ¿cómo va la integración del PP desde que el señor Casado es presidente? Usted venía de otra candidatura, hay una situación en la que algunos están mirando el liderazgo del señor Casado con cierto recelo, las encuestas parece que no terminan de tratarles como deben, cuénteme qué se cuece en Génova.
Bueno, las encuestas de Tezanos no tratan a nadie como deben, tampoco tratan al gobierno ni al Partido Socialista.
No solo las de Tezanos.
Pero bueno, el resto de las encuestas dan una mejora permanente del Partido Popular y se alejan en un 500%, ¿no? 5 veces de diferencia a la del señor Tezanos, así de media. Creo que son unos pequeños errores, algo más que de bulto. Y por lo demás, piense...
Integración.
Integración. Bueno, pues el presidente Casado siempre dijo, si yo gano, gana todo el mundo, y el Partido Popular tiene que contar con todo el mundo, y el Partido Popular tiene que contar con mucha gente que ha trabajado mucho, porque entre otras cosas, nosotros tenemos una historia, de muchas cosas positivas para este país, que debemos de seguir reivindicando, y experiencia buena de la cual tenemos que seguir viviendo, de la misma manera que tenemos un pasado que quisiéramos no haber tenido. Es que lo contrario sería mentir. Es que yo, hay un pasado de gente puntual, absolutamente minoritaria, con nombres y apellidos, pero que desgraciadamente se colaron en tus filas y estuvieron ahí, hicieron cosas que a todos nos han avergonzado. Que lo que el presidente Casado hace y debe hacer es sumar lo mejor de un gran pasado, de un partido que ha tenido la mejor hoja de servicios para España, tanta gente vive mejor y ha vivido mejor y tiene, contempla el futuro de una manera diferente gracias a los gobiernos del Partido Popular, y eso siempre estará ahí, y todo el mundo, cuando hay que decidir, estés en un bando o en otro, todo suma y todo el mundo hay que tenerle en cuenta, y hay que integrar y, por supuesto, dejar atrás. Y a partir de ahí, mejorar. Y mejorar es lo que hace el presidente Casado, hacer una propuesta para cambiar y dar más independencia al Poder Judicial. Esta propuesta y otras tantas que se irán perfilando y que va anunciando y que, desgraciadamente, llevamos 5 meses, me parece que son, de este gobierno con tanto ruido, con tantas cosas negativas, que cuando haces propuestas en positivos necesarias para la mejor vida de los españoles, que pasa por la calidad democrática y pasa por propuestas económicas, que son el sustento de la política social, pues se quedan, ¿no? Pasan muy desapercibidas, porque es que vivimos de bochorno en bochorno de este gobierno, si es que no acabamos de digerir no acabamos de digerir todo. Hoy, repasamos los ministros uno detrás de otro. Pues,
no, porque entonces no acabamos hoy. Vamos, no es que no acabamos. Mira, es la única vez en que Luis Herrero no nos va a reprochar nada del horario.
Es que estoy espaldas al reloj. No sé
sí. Que os lea simplemente una aclaración que en su Twitter acaba de publicar la presidenta del Congreso, Ana Pastor, sobre algunas cosas que aquí hemos comentado desde primera hora de la mañana. Dice Ana Pastor que todo lo dicho en el Pleno del Congreso queda en el diario de sesiones para siempre. Cuando, conforme al reglamento y como presidenta, anuncio que alguna palabra será retirada, no desaparece. Sí aparece al lado su retirada y que recibió el reproche de la presidencia. Es decir, el diario de sesiones transcribe exactamente todo lo que se dice.
¿Y qué pasa? Que ahora son ediciones con comentario de la señora presidenta que transcriba y ya está. Y además está grabado, si lo decía hasta Luis Herrero ayer,
la palabra
lo digo porque sé que me vas a llevar
no
a la contraria. Pero solo faltaría que desapareciera.
En cuanto me des la oportunidad,
No, porque no tenemos tiempo. Tenemos que ganarnos la vida honradamente. Sí. Y algunos tienen que estudiar. ISDE.
Hablabais de educación hace un momento, de formación, y todos aquellos que quieran dedicarse a la abogacía y pertenecer a la élite de este sector tienen la gran oportunidad en la Universidad ISDE y en su doble título, grado en Derecho, máster en Abogacía Internacional. Solo unos datos. Prácticas desde primero de carrera en los mejores despachos nacionales e internacionales. Estancias académicas en Columbia, en Cambridge, en otras universidades internacionales. Tiene el 100% de aprobados en exámenes de acceso y registra un 97% de colocación de sus alumnos en el mercado laboral. Esto es educación de la buena. Toda la información en el teléfono 91-126-5180, 91-126-5180 o www.isdegrado.com.
Bueno, algo... A ver, Vanessa, ¿por dónde van los oyentes que le quieren preguntar a García Tejerina, Isabel?
Pues yo también voy a ir por educación, porque precisamente una de las preguntas que más curiosidad suscita es si en algún momento se sintió sola por parte de su partido después de la polémica generada tras sus declaraciones sobre la educación en Andalucía.
Bueno, un momentito, porque a ver, vamos por su orden. ¿Qué debo hacer ahora?
Pues una pausa para la publicidad.
¿Una
¿no?
pausa? No, sí. No.
No, tenemos, es que no veo.
Tenemos el BBVA, vamos, yo sí.
Vale.
Es que
bueno,
yo,
sí, pausa para la
yo
publicidad.
Yo veía algo, esto es como el camarote de los hermanos Marx, pero digamos de los hermanos Tocqueville.
Pues no preguntes, o sea, si lo ves, ¿para qué preguntas?
No, porque no sabía el orden, me estaban haciendo
para
signos contradictorios. No, la verdad es que tú eres la
que no
controla
veía.
Esto. Bueno, vamos a ver. El marqués de Villatinaja, ahora que tiene muchas propiedades, pues tiene que tener varias cuentas, la de la caja de ingenieros, lo que tenga en la caja tal, ahora el aguinaldo, para los que les custodian, le custodian la villa esa fortificada y tal, lo mejor es el BBVA, OneView, que tiene todas sus cuentas, pero las puede ver.
Exactamente, tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio, además todos los movimientos presentados en un mismo formato para que sea más fácil consultar toda la información. Cuanto más sabemos, mejor decidimos. Descubrimos más en bbvaoneview.com.
Venga, una pausa brevísima. Vamos con las preguntas de los oyentes y las contestaciones de Isabel García Tejerina.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, como García Tejerina es de agricultura, pues en la cesta de Navidad de Libertad Digital, por un módico precio, no le voy a preguntar si es del Club Libertad Digital, que tendría un descuento, pero 7 kilos y medio de jamón de guijuelo, guijuelo, más el torrón artesanal de Gijona, más medio litro de aceite de oliva virgen extra, como el que una vez me regaló Antaño Melonar. Muy buen aceite, por cierto. Más un cava, el cava de La Rioja, que es de lo mejor que existe, Bodegas Escudero. Más el vino Aljibes. Más las anchoas Ana María y sus mejillones, que por primera vez. Más 7 cortes del pastor de Campo Real, son quesos extraordinarios. O sea, ya no sé qué podemos decir más. Bueno, 140 euros para los cristianos en general, también para los ateos, a ser posible católicos, y luego para los socios del club, 130. ¿Cómo se consigue? Porque esto se acaba muy rápido. Bueno, llamando al 984-10-28. 984-10-28. Luego no se quejen, porque siempre se acaba pronto y luego piden y ya no hay. Pues compren ahora. Es verdad, todos los años nos pasa igual. A ver, preguntas.
Pues otra de las grandes dudas es cuándo vamos a conocer la candidatura para Madrid, y además aprovechan para hacerle una pregunta que ya viene siendo habitual cada vez que nos visita alguien del Partido Popular.
¿Usted sabe por qué Mariano Rajoy ha permitido que Sánchez llegue a la Moncloa?
Le preguntaría si ella es partidaria de empezar a recuperar competencias. Por supuesto, la educación.
Buenos días. Una pregunta para la señora Tejerina. ¿Sabemos ya la fecha en la que va a ser expulsado o cesado el señor Cosidó?
Quería saber quién va a ser el candidato para la Comunidad de Madrid del Partido Popular, puesto que si tengo que elegir entre Ignacio Aguado y Garrido, prefiero irme a vivir a Etiopía.
Bueno, tampoco crean que Etiopía está muy bien, ¿eh? Mengistu dejó un rastro bastante horrible. A ver.
Bueno, habían preguntado al principio, ¿no? Si yo
no
me
Mira, no hay ninguna pregunta cómoda, está bien.
Sí, bueno, de eso se trata, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, para eso venimos también, ¿no? Para atender a lo que los oyentes quieren escuchar. La educación, si me sentí sola, no me sentí sola, porque yo creo que nosotros, insisto, como partido, lo que queremos es una España mejor. Somos un partido que lo que creemos es que tenemos que dar los mejores servicios a los ciudadanos, sanitarios, en educación, en justicia, de la manera más eficiente, es decir, con el menor dinero y el menor gasto posible. Y este es nuestro objetivo. Y bueno, pues fueron muchos, empezando por el propio presidente Casado, quien dijo claramente lo que, bueno, pues donde yo puse el acento, es no se esconda usted después de esta manta de demagogia, la presidenta de Andalucía no es Andalucía. Cuando se le ataca su gestión, que insisto, no resiste un solo indicador, y me da igual hablar de Andalucía que hablar de lo que sea, se ataca a su gestión. Por lo tanto...
Bueno, hay que decir que además, de todas maneras, en toda España debería ser un ejemplo el nivel educativo de Castilla, La Vieja y León. Porque es que hay que decir que es de los tres o cuatro mejores de Europa, no ya de España, que siempre lo ha sido, desde siempre, entre otras cosas, porque tienen una base de maestros, los viejos maestros nacionales, y en Castilla, en su sentido más amplio, Castilla, La Rioja, ha dado siempre los mejores indicadores, pero al nivel casi de Estonia, o sea, que pasa, o Finlandia, por ser los mejores. Han sido siempre los mejores de España, y la única comunidad que se ha acercado ha sido Madrid. La única que, siguiendo esa línea de esfuerzo, una buena educación y esfuerzo. Y los aprobados no se regalan. No se puede pasar con un suspenso, no se puede aprobar un curso. Bueno, eso que es tan sencillo, bueno, pues es que además en Castilla y León tienen la suerte de que un niño que nace pobre en un pueblo aislado tiene una buena educación. Y un niño que nace pobre en un colegio aislado en Andalucía tiene muy mala educación. Y pagamos lo mismo, y pagan más impuestos todavía en Andalucía que en Castilla y León, y eso es así. Pero bueno, a ver, lo de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
No sé, todavía no hay candidatos ahora.
Pero
mismo
si el presidente Casado le dice, me encanta cuando dicen presidente Casado, primero que se lo oí fue a Teodoro. Digo, esto es para que cale. Si presidente Casado, como dice él, si presidente Casado le pide que se sacrifique por los madrileños, lo haría.
Bueno, yo al presidente Casado, cuando me quedé, ya le dije en qué términos, ¿no? Donde yo me... Y le agradecí mucho, ¿no? Que me diera este puesto que yo creo que va con mi perfil. Así que...
Eso es que de ninguna manera, nunca, jamás tampoco.
De los jamás.
O en principio no.
Claro. Jamás de los jamás.
Jamás, jamás, jamás.
Sí, no.
Bueno,
no.
Eso dijo de los Borbones uno y se fue al otro barrio, o sea... Bueno, más cosas.
Más cosas. Decía, Mariano Rajoy, Sánchez en la Moncloa. No, mire, a Sánchez le ha colocado en la Moncloa Esquerra Republicana, el PDCAT, Bildu, el PNV, esos
¿Pero
son...
¿Pero por qué no dimitió?
No hubiera servido de nada.
¿Cómo que no? Hombre, hubiera sido muy difícil. En todo caso, se hubiera puesto más
no
difícil.
No hubiera servido de nada. Hubiera... legitimado un poquito más a Pedro Sánchez, se hubiera presentado de otra manera, fue una moción de censura y sus socios, a los que ahora contemporiza cuando atacan a sus ministros, ¿no? Que por otra parte comentábamos antes, ataca, o sea, ministros atacados por Esquerra Republicana, ministros como el ministro de Asuntos Exteriores, que hacía 4 días había también contemporizado él mismo con Esquerra Republicana, diciendo que España, que Cataluña era una nación. Pero a Pedro Sánchez, ¿quién le pone en la Moncloa y a quién se debe? Y desgraciadamente cada día vemos que se debe y que paga sus deudas, es Esquerra Republicana, el PDeCAT, es Podemos, es Bildu. Bueno, pues son los socios que el señor Sánchez ha elegido y de los que va de la mano y a los que rinde cuentas. Competencias en educación. Bueno, pues el presidente Casado ha reiterado que la educación es una competencia nacional. Otra cosa es la gestión que asuman las comunidades autónomas. Y desde luego, ahora mismo que volvemos a esta propuesta educativa socialista, donde es de nuevo su obsesión ideológica, pues contra este lo que nosotros debemos hacer es evitar que este disparate tenga lugar, porque el objetivo de la educación, insisto, son jóvenes cualificados que puedan afrontar trabajos de valor en un mundo competitivo, que es lo que hará un país además próspero. Y nos encontramos con un gobierno que presenta, insisto, desde esta obsesión ideológica de los socialistas contra la libertad de los padres, cortapisas a la educación concertada, que hablar de la religión, donde se mete a los ayuntamientos en los colegios concertados, se cuestiona el trabajo de los profesores y ya ni qué hablar de esta nueva cesión a sus socios en materia de lengua castellana, que tiene un enorme valor también para los jóvenes. 500 millones de personas, es la segunda lengua económica del mundo. Por lo tanto, competencias en educación, las que deban ser para garantizar que nuestros jóvenes están bien cualificados y pueden afrontar el futuro.
Bueno, no sé qué pasa, se nos pasa el tiempo, estas cosas, es la Navidad. Muchas gracias, Isabel García Tejerina, por estar con nosotros. Vamos a hacer una... Usted no necesita Nouvelle Anzoulé.
No,
pero yo creo que
a
alguien del
estupendo.
PP se le va a caer el pelo.
Sí, sí, puedes. Bueno, sí, en fin, es una mala época esta.
Es muy mala. Es que el otoño, el estrés también.
Pues Nouvelle Anzoulé, toda la gama de productos Nouvelle Anzoulé. Sí. Nuestro favorito es el champú Polinesia, ya lo conocen
muy
los
bueno,
oyentes.
Bueno, para fortalecer el pelo. Sí, mira, eso es lo único que no carece cocido. Tiene una matapelo
bueno,
tremenda.
Vamos a saludar a Ángel Trujillo, de la farmacia Ángel Trujillo, en la calle José María Pemán, en Valdemoro, porque allí tienen todos los productos de la gama Nouvelle Anzoulé.
Qué raro que a Pemán no le hayan quitado la calle, no sabrán quién es.
Es en Valdemoro, todavía no ha llegado allí,
Carmela. El poema de la bestia y el ángel. O sea, a eso hemos llegado. La bestia quitando la calle al ángel, en fin.
Es la mañana de Federico. Es Radio.